Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
Bienvenidas y bienvenidos a Camacua y Reconquista. Seguimos hablando de la realidad de los trabajadores del sistema financiero. Y vamos a estar dialogando hoy con Elvio Monegal, presidente de AEBU, porque ayer estuvo en Torre Ejecutiva, en Presidencia de la República, reunido con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y Mario Aristi, subsecretario del Ministerio de Trabajo, planteando algunas de las preocupaciones que surgen particularmente de la Ley de Urgente Consideración, que recordemos, en horas de la madrugada del domingo pasado, tuvo la sanción por parte de la Cámara de Diputados. Ahora va a volver de vuelta a la Cámara de Senadores porque hubo algunos cambios y ya se estaría como llegando a las últimas instancias legislativas de este proyecto de ley que se convertirá en ley. Vamos a estar hablando con Elvio Monegal, a quien recibimos. Elvio, ¿cómo andás?
Bien, muchas gracias.
Elvio, contanos cuáles fueron los principales temas que se estuvieron dialogando en la Torre Ejecutiva, las principales preocupaciones.
La idea era hablar con el secretario de Presidencia y ponerlo al tanto de lo que para nosotros son los riesgos que se corre en la medida que no se llenen las vacantes en los bancos oficiales. Hay que recordar de que no se van a llenar las vacantes que se generaron en el año 2019 y de las que se generen en el año del año 2020 en adelante, solamente una de cada tres. Eso pone en riesgo a los bancos oficiales, teniendo en cuenta que hay un número importante de trabajadores que en los próximos años se está jubilando. Y el no llenar el 100% de las vacantes, llenar solamente una tercera parte de aquellas que se generen, lo que va a terminar haciendo es que al final del periodo, durante los 5 años de este gobierno, podría darse la situación, por ejemplo, que en el Banco de República se pierda el 25% de los puestos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de un banco de 4.000 trabajadores que al final del periodo podría llegar a tener 3.000, o sea, perder 1.000 puestos. Y esto nos preocupa por varios motivos. Nos preocupa por el funcionamiento de los bancos, por el buen servicio que los bancos dan. Nos preocupa porque algunas localidades del interior profundo del país, tienen como únicos servicios financieros los que el Banco de República les lleva. La banca extranjera no se posiciona en ninguna plaza que no le es rentable y esto podría poner en cuestión que el banco tuviera que cerrar algunas dependencias y podría dejar localidades del interior sin ningún tipo de servicio financiero. Nos preocupa también que va a quedar en una posición absolutamente desigual frente a la banca extranjera, que va a poder salir a captar recursos y va a poder salir a captar nuevos talentos sin la participación del principal banco del país. Nos preocupa también por los propios trabajadores que van a quedar trabajando en una condición muy compleja, porque van a estar trabajando con una carga de trabajo muy superior a la normal. Ya hoy los bancos oficiales están trabajando por debajo de la dotación mínima. Imagínense lo que va a ser una vez que se empiecen a jubilar estos compañeros, los que queden van a trabajar, van a tener una carga de trabajo muy, muy superior. Nos preocupa también como sindicato de que no ingresen nuevos trabajadores a los bancos, que no ingresen jóvenes. Nos preocupa por un lado nuestra caja bancaria, son 1.000 aportantes menos que 1.000, más contando lo de los otros bancos, ¿no? Que bueno, que la caja no lo va a tener. Y nos preocupa como sociedad, porque de última, en un país donde vamos a tener un alto porcentaje de desempleo, y ese desempleo se da básicamente, si lo analizamos, en el sector de las mujeres y de los jóvenes. Bueno, quitarle la posibilidad a jóvenes que se van a insertar en el mercado laboral en trabajo de calidad nos parece que realmente es a contrapelo de las necesidades que tiene el país.
¿Hubo algún tipo de respuesta o mostraron algún nivel de preocupación ante estos planteos legítimos de que se va erosionando la banca pública y por lo tanto los servicios a la población por parte de Presidencia?
Sí, bueno, el secretario fue muy receptivo a los planteos, nos preguntó, él no tenía todos los datos. Y quedamos, o sea, si bien no hubo una respuesta a nuestros planteos, quedamos en seguir conversando, seguir hablando, y bueno, creo que eso fue positivo, el mantener un diálogo abierto con el secretario de Presidencia, ¿no?
¿Por dónde pueden venir los pasos de AEBU a partir de ahora? ¿Por este tema y por otro que está en la ley de inclusión financiera? Bueno, ya lo hemos hablado varias veces, está el tema de la seguridad social, está el tema, perdón, la ley de urgente consideración. Está el tema de la seguridad social, está el tema de la ley de inclusión financiera, también que se modifica bastante sustancialmente con ese acuerdo que ahora va a surgir entre el trabajador y el empleador, con los montos que se elevan para las transacciones a $100,000.
Bueno, a ver, el Consejo Banco Oficial va a ir manejando seguramente este tema de la falta de personal en los bancos públicos. Y ahí veremos cómo vamos a movernos. En lo que tiene que ver con la LUC, bueno, nosotros lo dijimos, inclusive en el propio Parlamento, el día que fuimos a la comisión que atendía el tema, que estaba tratando el tema de la LUC, para nosotros es inconveniente por una serie de puntos. La inclusión financiera es uno, es decir, esto de la libertad de elegir es todo lo contrario, porque el trabajador pierde esa libertad. La ley dice que se tendrán que poner de acuerdo el trabajador con el empleador. Imagínate un trabajador que va a pedir trabajo, no tiene ninguna posibilidad de imponer una condición al empleador de dónde quiere cobrar. Es surrealista, no existe. En una relación donde el trabajador siempre es el más débil, en ese momento es más débil aún. Porque con tal de conseguir un trabajo, uno le dicen que va a cobrar y cobra por donde venga. Entonces eso es inconveniente. Lo mismo lo de el monto de los $100,000 para las transacciones en efectivo.
Ahora están, para que la gente sepa, ¿no? ¿Cuánto se sube, ¿no? Están $4,000 dólares, más o menos, porque están en unidades indexadas, pero pasando a valor de ahora, y se sube a $100,000.
Sí, sí. Podría darse que una persona compre un bien mueble y vaya y pague en efectivo, ¿no? Ahora, ¿quién va a determinar el valor, el origen de esos fondos? No dice en ningún lado. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que en lugar de seguir profundizando en la transparencia, en la cristalinidad, vayamos para atrás. Porque evidentemente cualquier operación en efectivo por $100,000 está bajo sospecha. Digo, a ver, nadie normalmente va con un maletín con $100,000 a comprar un campo, una vivienda o un automóvil. Algo raro hay. Y bueno, eso no lo va a controlar nadie. Esa es la realidad. Eso también nos preocupa. Y bueno, y una serie de cuestiones que están en la luz que también nos preocupan y creo que lo que hacen es hacer retroceder algunos derechos que la población tiene en este tipo de cosas. Pero bueno, nosotros somos parte del movimiento sindical y vamos a ver en conjunto qué medidas se toman, ¿verdad?
Uh-huh. Cuando hicimos la jornada de transmisión acá, que con la CTA, con la sala jurídica, vos también estabas, Silvio, una de las cosas que aparecía, como si uno hacía el análisis de la ley de urgente consideración, era cómo se tendía en todos los puntos a centralizar el poder en el poder ejecutivo, ¿no? En presidencia. Lo vemos, por ejemplo, en la comisión de expertos que se quiere crear para seguridad social. Me acordaba cuando mencionabas ahora el primer punto, cómo la falta de llenada de vacantes puede afectar a la caja bancaria, sin duda. Y se ve en varios puntos, por ejemplo, bueno, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto vaya marcando pautas para el llenado de personal o no en los bancos públicos. ¿Vos cómo ves esa visión respecto a, a que, bueno, cómo se va centralizando el poder en presidencia, en el poder ejecutivo.
Bueno, yo creo que es demasiado poder que termina desbalanceando lo que es lo que ha sido tradición en Uruguay, el que los tres poderes tengan determinado nivel de igualdad en la hora de toma de decisiones, ¿no? Aquí se le está dando mucho poder al poder ejecutivo, valga la redundancia, que yo creo que va en desmedro de por ejemplo, el poder legislativo. Por ejemplo, en la autonomía de los entes públicos, donde se le quita totalmente autonomía a los directores, porque será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la que resuelva, y ya de antemano dice no, porque el instructivo dice no va a haber ingresos. Entonces, hay una pérdida de autonomía, como en la educación y en un montón de otras áreas, que realmente nosotros no compartimos. Esa es la realidad. Y centralizar todo en el Poder Ejecutivo nos parece que no es buena cosa.
La última que te hago, Evio. ¿Cuál es el rol o por qué es tan importante, volviendo al primer tema que conversábamos, de la banca pública? ¿Por qué es importante tener una banca pública fortalecida, robusta, donde ingresen toda la cantidad de personal que tiene que ingresar, que esté como fuerte?
Bueno, en primer lugar, porque la banca pública, y ahora lo vemos en la pandemia, creo que es un momento para identificar, es la única que está colaborando con préstamos a pequeñas empresas, a microempresas. Esto no lo hace la banca extranjera. La banca pública lo hace por su rol de desarrollo y de fomento. La banca extranjera presta si tiene rentabilidad. Si no tiene rentabilidad, se retrae. Esta es la realidad. Por lo tanto, si queremos asistencia a los microempresarios, asistencia a las empresas para que generen más puestos de trabajo, necesitamos tener una banca pública fuerte. De lo contrario, no va a haber la gente que no tiene un poder adquisitivo alto no es sujeto de crédito en la banca extranjera. Esta es la realidad. En cambio, en el Banco República sí. Entonces necesitamos que el Banco República, así como el Banco Hipotecario, en el rol que le toca jugar, y el Banco de Seguros y la Agencia Nacional de Viviendas, tengan la capacidad de poder seguir brindando los servicios que tienen que brindar de acuerdo a sus roles.
Bien. Bueno, Vio, veremos cómo sigue entonces el tema. Por el tema de la banca pública, entonces el Consejo de la Banca Oficial de AEBU se está reuniendo y va a evaluar los pasos a seguir. Y AEBU en general también va a formar parte de todo lo que se decida o se haga por parte del movimiento sindical de PCNT.
Exactamente. Muy bien. Exactamente.
Evio Monegal, presidente de AEBU, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos